La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La ofensiva israelí contra Hamás continúa mientras el primer ministro judío se opone a un Estado palestino después de la guerra. El presidente Joe Biden firmará hoy la ley de gasto a corto plazo aprobada por el Congreso, evitando un cierre de gobierno. Y el Departamento de Justicia identifica una cascada de fallas de la policía al enfrentar una masacre en la escuela primaria de Uvalde, en Texas. Hoy es viernes 19 de enero de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Y comenzamos con la información. El primer ministro de Israel insistió que la guerra contra Hamás continuará y reiteró que no reconocerá un Estado palestino. La enviada especial de La Voz de América a Israel, Celia Mendoza, tiene el informe desde Jerusalén.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante la noche de este jueves se reunió con los miembros del gabinete de guerra. Esto sucedió en Tel Aviv, donde también dio declaraciones a los medios de comunicación, reiterando que la guerra contra Hamás continuará en la franja de Gaza y no se reducirán sus acciones militares hasta que se cumplan los objetivos establecidos el 7 de octubre como respuesta al ataque terrorista de Hamás. Netanyahu confirmó que también se había entregado ya fondos en un presupuesto multimillonario que fue aprobado para seguir respaldando a las fuerzas militares y esta operación que continúa. El primer ministro nuevamente dijo que él no está dispuesto a considerar un Estado palestino posguerra, mensaje que le ha hecho llegar a los Estados Unidos, argumentando que esto iría en contra de la seguridad existencial de Israel. Por su parte, la Autoridad Palestina y el Ministerio de Salud de esta organización aseguró que más de 40 personas habrían sido asesinadas en las últimas operaciones realizadas en la Franja de Gaza por parte de las fuerzas israelíes, mientras se sigue de cerca la reducción en el servicio de Internet, que ya lleva 7 días, evitando que exista comunicación de los residentes de la Franja de Gaza hacia el exterior. Naciones Unidas ha alertado acerca de estos inconvenientes, en especial después de la visita en los últimos días del señor Ted Chapin, subdirector ejecutivo de UNICEF, quien después de su viaje a este terreno indicó que la Franja de Gaza es el lugar más peligroso en el mundo para un niño. Y también nuevamente reiteró que los niños deben ser protegidos en medio de estas condiciones. En Tel Aviv, también la noche de ayer se llevó a cabo una manifestación multitudinaria pidiendo un cese al fuego y también paz, después de que muchos de los familiares de los secuestrados, los cuales continúan en Gaza, sigan pidiendo al gobierno de Netanyahu que llegue a un acuerdo para que puedan ser liberados lo antes posible. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Jerusalén, Israel.
En otra noticia que destacamos, los ataques de los hutíes sobre cargueros en el Mar Rojo amenazan con socavar una de las principales rutas para el comercio marítimo, provocando retrasos e inflación en las cadenas de suministro globales. Informa Judith Martín Rodríguez.
Los hutíes, la milicia rebelde con base en Yemen y cuyas creencias islamistas se alinean con Hamás, aseguran que sus acciones en el Mar Rojo responden a su apoyo hacia los palestinos en medio de la guerra declarada por Israel contra Hamás. Siguiendo esta premisa, en los últimos meses han llevado a cabo más de una treintena de ataques en el Mar Rojo, la estratégica arteria que conecta Asia y Europa, evitando bordear África y que transporta alrededor del 15% del comercio internacional de mercancías. Sin embargo, los hutíes también lanzaron ataques contra buques sin aparente conexión con Israel. Una tendencia que ha provocado que algunas navieras eviten esta ruta. La alternativa, una ruta más larga, la de bordear África y que toma hasta 10 días más, encareciendo el precio de forma sustancial. En entrevista con La Voz de América, el experto en política internacional, José María Peredo, explicó cuáles, a su juicio, podrían ser algunos de los intereses de los hutíes, más allá de presionar a Tel Aviv.
Otro de los motivos, pues, es lo que ya ocurre en el Mar Rojo y en el Cuerno de África durante años, que es que hay una serie de guerrillas y de grupos criminales que desarrollan la piratería y que, por consiguiente, pues tienen un interés no ya de desestabilización político, sino un interés de aprovisionamiento de dinero, de recursos, de hacerse presentes en la política internacional a través de esos cauces.
En este contexto, el periódico ruso Izvestia publicó una entrevista con Mohamed Al-Bukaiti, miembro de la cúpula política hutí, en la que afirmaba que las rutas marítimas alrededor de Yemen son y serán seguras para los barcos procedentes de China y Rusia, siempre que los buques no estén vinculados con Israel. Sin embargo, y pese a estas afirmaciones, la agencia de noticias Reuters asegura que las perturbaciones en el transporte de mercancías por el Mar Rojo amenazan la supervivencia de empresas comerciales en la provincia china de Fujian. Allí, el empresario Han, exportador de automóviles fabricados en China, asegura que el costo de enviar un contenedor a Europa aumentó a $7,000 a raíz de las acciones de los hutíes. Asegura que antes costaba $3,000. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Seguimos con más información. El Congreso de Estados Unidos logró la aprobación de una ley que permitirá el funcionamiento de agencias federales hasta marzo y republicanos y demócratas se unieron, pese a cierta resistencia. Yoconda Tapia tiene este reporte.
El gobierno de Estados Unidos continuará operando al menos hasta la primera semana de marzo, luego que el Congreso aprobó el jueves un proyecto de ley de gasto a corto plazo que evita un inminente cierre parcial del gobierno y financiará a las agencias federales. La Cámara de Representantes aprobó la medida por 314 votos a favor y 108 en contra, con la oposición proveniente principalmente de los miembros más conservadores del Partido Republicano, y el documento fue inmediatamente enviado al presidente Joe Biden para su firma y promulgación, evadiendo una vez más un plazo de cierre que se cumplía hoy a la medianoche. Aproximadamente la mitad de los republicanos en la Cámara se unieron a los demócratas para aprobar la tercera medida provisional de financiamiento en los últimos meses, y la votación se produjo después de que el Senado votara abrumadoramente para aprobar el proyecto de ley por 77 votos a favor y 18 en contra. La medida amplía los niveles de gasto actuales y gana tiempo para que las dos cámaras resuelvan sus diferencias sobre los proyectos de ley de gasto para todo el año fiscal, que comenzó en octubre. La medida temporal se extenderá hasta el 1 de marzo para algunas agencias federales cuyos fondos se agotaban hoy y extiende el resto de las operaciones gubernamentales hasta el 8 de marzo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En otra noticia, el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes realizó la última audiencia para decidir iniciar un juicio político al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas por permitir el ingreso irregular de migrantes a Estados Unidos y no controlar el cruce de drogas como el fentanilo. Jacopo Lucy siguió la audiencia en el Congreso y tiene los detalles.
Good morning. Los republicanos de la Cámara de Representantes avanzan rápidamente en el proceso de juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. En el Capitolio este jueves se celebró la última audiencia previa sobre el asunto, sin que el secretario asistiera. Los republicanos argumentan que Mayorkas no cumple con su deber de gestionar la frontera sur, ya que Estados Unidos ha visto cifras mensuales récord de cruces ilegales y un tráfico masivo de drogas como el fentanilo.
La negativa del secretario Mayorkas a hacer cumplir la ley que le exige detener y expulsar a los extranjeros ilegales ha aumentado trágicamente la delincuencia y ha puesto en peligro la seguridad pública en todo el país.
El Departamento de Seguridad Nacional criticó el intento de juicio como un ataque político infundado, mientras los demócratas argumentaron el jueves que los republicanos no han identificado hasta ahora un delito para acusar a Mayorkas.
No se puede impugnar a un secretario de gabinete porque no le gusten las políticas de un presidente. Para eso no es el juicio político. Eso no es lo que dice la Constitución. Desafortunadamente, los republicanos están dispuestos a dañar la Constitución.
Mayorkas ha testificado ante el Congreso más que cualquier otro funcionario del gabinete de Biden, 27 veces en menos de 3 años. Pero los republicanos dicen que el secretario rehusó comparecer este jueves. Su vocera explicó que fue solo por un conflicto con su agenda.
Está muy claro que no están interesados en escuchar al secretario Mayorkas, ya que no encaja en su prisa de mala fe, predeterminada e inconstitucional por acusarlo.
La Casa Blanca argumentó el jueves que el intento de juicio político es inconstitucional, algo que confirmó también una experta durante la audiencia, e instó a los republicanos a abandonarlo. La Cámara planea votar sobre el asunto el 31 de enero.
Incluso si la Cámara, controlada por los republicanos, lleva a juicio a Mayorkas, es poco probable que sea condenado en el Senado, que tiene mayoría demócrata y requeriría el voto de 2/3 de los senadores para destituirlo de su cargo. Sin embargo, Mayorkas sería el primer funcionario de gabinete en ser acusado desde 1876. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional. Una producción de La Voz de América.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
En otra información, el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump parecen encaminados a una revancha en las elecciones presidenciales de noviembre. Pero las preguntas sobre las dificultades legales de Trump, quien enfrenta 91 cargos por delitos graves y que podría tener al menos un juicio penal este año, así como los problemas de salud del presidente Joe Biden de 81 años, acechan en el fondo del pensamiento de los electores. Para el actual mandatario, quien ya es considerado el presidente de más edad al frente de la Casa Blanca, el problema de la edad no es solo un tema que lo afecta a él, sino a su contrincante republicano, quien tiene 77 años. Este escenario ha hecho que cada vez más personas se hagan la misma pregunta: ¿qué sucede si uno de ellos muere o queda incapacitado antes de las elecciones de noviembre? Si este hipotético escenario llegara a ocurrir antes de las convenciones de sus respectivos partidos, algunos estados podrían extender las fechas de las primarias para permitir que más candidatos participen en la carrera. Recordemos que el ganador de las primarias se anuncia oficialmente como el candidato presidencial en la convención de cada partido, en el caso de los republicanos en julio, mientras que los demócratas realizan la suya en agosto. Si uno de los favoritos se retira y ningún candidato alcanza la mayoría, los delegados básicamente pueden nominar a otra persona, estipula la norma. Sobre este tema, John Fortier, investigador especializado en elecciones y continuidad del gobierno, quien trabaja para el Instituto American Enterprise, destaca.
Habrá mucha libertad para que esos delegados negocien. Elegir a alguien, tal vez elegir a alguien más que no se postulara, eso ha sucedido en nuestra historia. Pero dependerá de la convención decidir quién es el candidato del Partido Republicano o del Demócrata.
Si el candidato se retira después de la convención, los partidos volverían a reunir a los delegados para seleccionar un reemplazo y no está garantizado que sea el candidato a vicepresidente. De ocurrir después de las elecciones, es un proceso similar. Si Biden gana y no puede servir su vicepresidenta Kamala Harris, no sería automáticamente la sustituta y los electores volverán a votar.
Y en más información de Estados Unidos, 20 meses después de la masacre en la escuela primaria Robb de Uvalde, en Texas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos identificó lo que catalogó como fallas en cascada en la demorada respuesta de los agentes contra el asesino, lo que contribuyó a un mayor número de víctimas. Merrick Garland, fiscal general de Estados Unidos, afirmó.
33 estudiantes y 3 profesores, muchos de ellos heridos, estuvieron encerrados en la escuela durante más de una hora mientras la policía permanecía afuera. Si hubieran ido inmediatamente tras el tirador para detenerlo, se habrían salvado vidas y la gente habría sobrevivido.
Durante la conferencia de prensa, Garland calificó la respuesta policial como un fracaso que no debería haber ocurrido y se disculpó con los familiares de los 19 niños y 3 maestros que murieron y con las familias de los heridos. El informe de 575 páginas que describió fallas de liderazgo, toma de decisiones, tácticas, políticas y capacitación, también recomendó que los agentes tuvieran un mínimo de 8 horas de entrenamiento para situaciones de tirador activo cada año. Kimberly Mata Rubio, madre de Lexi, de 10 años, quien fue asesinada, dijo entre lágrimas.
Espero que las fallas terminen hoy y que los funcionarios locales hagan lo correcto y no lo que se hizo ese día. Por las víctimas y sobrevivientes, despidos, procesos penales y que nuestro gobierno estatal y federal promulgue leyes sensatas sobre armas.
Por su parte, la fiscal general adjunta Vanita Gupta condenó la respuesta médica y dijo que después que la policía mató al pistolero, las víctimas muertas fueron trasladadas en ambulancias, mientras que los niños con heridas de bala en autobuses escolares. Gupta criticó además la desinformación y contradicciones de los funcionarios, incluido el gobernador de Texas, Greg Abbott, con la prensa después del tiroteo.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Continuamos informando aquí en Buenos Días América. La sociedad civil venezolana alerta sobre la continuidad de actos de persecución contra la disidencia mientras el gobierno denuncia planes conspirativos. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Diversos sectores de la sociedad civil venezolana, entre ellos dirigentes sindicales, rechazan la detención de un líder gremial que, según la fiscalía, supuestamente está involucrado en actividades contra la paz de la República. Víctor Venegas, profesor y presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación, FENATEF, en el estado Barinas, fue detenido el miércoles sin orden judicial. Venegas logró grabar un video minutos antes de su detención, cuando las autoridades ingresaron por la fuerza al lugar en el que dirigía una asamblea de educadores.
Aquí estamos, no tengo ninguna enfermedad, así que nos van a llevar secuestrados.
Venegas, también militante de 20 Venezuela, el partido de la candidata presidencial opositora María Corina Machado, fue trasladado a una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas. El diputado oficialista Diosdado Cabello advirtió que no permitirán planes conspirativos y adelantó que en cualquier momento se divulgará toda la trama de un supuesto plan que estaba en marcha contra funcionarios gubernamentales.
Mucha gente comprometida, militares algunos retirados, civiles, ellas y ellos retirados,
En horas recientes, el gobierno venezolano ha denunciado presuntos planes conspirativos. El presidente Nicolás Maduro aseguró el lunes que el año pasado neutralizaron al menos 4 planes para asesinarlo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otra noticia, en el camino hacia la industrialización que el gobierno del presidente Luis Arce promueve con el litio boliviano, se firmó un nuevo convenio, mientras crecen las dudas y las críticas de la oposición. Fabiola Chambi tiene los detalles.
La Estatal de Yacimientos de Litio Bolivianos y el consorcio chino CBC firmaron un convenio para la construcción de una planta piloto con tecnología de extracción directa de litio en el Salar de Uyuni al sur del país y que tendría una capacidad inicial de 2.500 toneladas de carbonato de litio por año con una inversión de $90 millones. Las autoridades bolivianas destacaron que este es un paso más hacia la industrialización que impulsa el gobierno del presidente Luis Arce y que, según dijo, no renunciará hasta producir baterías. Sin embargo, legisladores de oposición como la senadora de Comunidad Ciudadana Cecilia Requena criticaron la falta de transparencia con un recurso estratégico para Bolivia y además dijo a La Voz de América que luego de una petición de informe la justificación fue que existe confidencialidad por propiedad intelectual.
El proceso de industrialización del litio boliviano está caracterizado por incompetencia, la falta de transparencia y francamente oscuridad. Rusia y China, que por cierto no se caracterizan en ser estados con contrapesos, con transparencia, con rendición de cuentas.
La presidenta de Yacimientos del Litio Boliviano, Carla Calderón, dijo a Radio Herbol que se trata de proyectos en fase piloto que no implican un gasto directo del Estado y que cuando estén en la etapa industrial, los contratos serán publicados. Por otro lado, el presidente Arce anunció que hay interés de varias empresas extranjeras en la explotación e industrialización de este recurso natural, por lo que instruyó lanzar una convocatoria internacional.
Todas las empresas que quieran venir a nuestro país tienen que venir con el ánimo de industrializar. Son pequeños pasos porque estamos apurados.
Esta es la segunda planta piloto con tecnología de extracción directa de litio que se construirá en el país. La primera será instalada por la empresa rusa Uranium One Group con capacidad de producción de 14.000 toneladas de carbonato de litio por año de pureza certificada. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Los encargados del Canal de Panamá estiman pérdidas de hasta $700 millones este año debido a la persistente crisis hídrica. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Los ingresos por concepto de peajes del Canal de Panamá disminuirán entre $500 y $700 millones en el año fiscal 2024 debido a las restricciones en los tránsitos de los buques que pueden utilizar la vía en este momento limitada por la sequía, según informaron los administradores de la ruta interoceánica. Ricaurte Vázquez, administrador de la autoridad del Canal de Panamá, explicó que se había estimado una reducción de los ingresos de $200 millones con respecto al año fiscal 2023, pero debido a la prolongación de las restricciones de tránsito de barcos, se proyecta una baja mayor de los ingresos. Aún así, especificó que están negociando con sus clientes las mejores alternativas para seguir brindando un servicio que es vital para el comercio regional.
Ciertamente, el tema de confianza de nuestros clientes en el Canal de Panamá es algo que nosotros manejamos. Ellos entienden que hay sequía, ellos entienden que está ocurriendo a lo largo del mundo.
El administrador del canal también señaló que intentan compensar la falta de ingresos por peajes con lo que pagan los buques en concepto de reservas para asegurar su paso por la ruta interoceánica en tiempos de tránsito reducido y que este año entra en ejecución una segunda fase de ajuste de peajes que daría cierto respiro a lo que respecta a los ingresos del canal, aunque reconoce que estas son medidas de las que no pueden depender.
Evidentemente que para poder cumplir las metas presupuestarias, el hecho de que nosotros tenemos mecanismos de subasta que compensan la pérdida en peajes.
La escasez de agua ha provocado una reducción en la cantidad de barcos que transitan por el Canal de Panamá, de un promedio de 36 y 38 embarcaciones a 24 buques diarios, una medida que se mantendrá vigente hasta abril, impactando no solo la economía del país canalero, sino también del comercio regional. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en.
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando.
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté.
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. desde La Voz de América en Washington por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El duelo de los Mavericks de Dallas de la NBA contra los Warriors de Golden State, programado para este viernes, fue pospuesto tras el fallecimiento del asistente de los Warriors, Dejan Milojevic, anunció la NBA. La fecha del encuentro programado se anunciará después. Milojevic, mentor del dos veces MVP de la NBA Nikola Jokić y ex estrella de su nativa Serbia, falleció el miércoles en Utah tras sufrir un infarto. Milojevic fue parte del personal que ayudó a los Warriors a ganar el campeonato de la NBA en el 2022. Tenía 46 años. Milojevic falleció en Salt Lake City tras ser hospitalizado el martes por la noche tras sufrir una emergencia médica durante una cena privada del equipo. El duelo del Warriors del miércoles ante el Jazz de Utah también se pospuso. En el tenis internacional, la campeona defensora Arina Sabalenka y la monarca del US Open, la estadounidense Coco Gauff, avanzaron a la cuarta ronda del Abierto de Australia con victorias claras. Sabalenka derrotó con parciales idénticos de 6-0 a Lesia Tursenko, la bielorrusa segunda cabeza de serie y que obtuvo en Australia su primer Grand Slam hace 12 meses. Necesitó solo 52 minutos para ganar en el Rod Laver Arena. Solo ha perdido 6 juegos en 3 rondas. El año pasado Iga Swiatek ganó muchos sets por 6-0 y este es uno de los objetivos, intentar acercarnos a ella, bromeó Sabalenka. Estoy muy contenta con el nivel al que estoy jugando hasta ahora. Ojalá pueda seguir así o incluso mejor. Las rivales no se dieron la mano, como es la convención para jugadores ucranianos contra rusos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
El Festival de Nuevos Medios de Miami se presenta en Venezuela. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América.
Hola Alejandro, ¿cuándo conversamos?
Jimmy Janes, museógrafo, es curador internacional y representante del festival en Venezuela.
Ok Alejandro, el Miami Numerous Festival es el primer festival que se realiza de nuevos medios en las artes. Todo esto de animación, video art, 3D, y es un llamado abierto a todos los creadores del mundo. Pero ese festival se llama Miami New Media Festival porque se alojó en Miami, pero fue creado aquí en Venezuela.
Con los años se mudó el festival a Miami y de Miami se ha extendido por todo el mundo porque hay exposiciones en Roma, en Holanda, si no me equivoco, por supuesto. Sí.
Bueno, porque luego se generó, ahora se están generando capítulos del Miami New Media Festival en Ámsterdam. Y bueno, y logramos abrir también una primera edición y ya va por la segunda edición. Y así se va a abrir, España también va a abrir otra edición.
Hoy jueves 18, el Miami New Media Festival, Festival de Nuevos Medios de Miami, está en Venezuela, como dicen sus organizadores, para explorar el tema de la sanación global.
Los participantes no tienen que pagar absolutamente nada. En este caso hablamos sobre el global healing, ¿no? La sanación global. La sanación puede ser ecológica, puede ser sostenible, puede ser individual, colectiva.
La dirección es miaminewmediafestival.com.
Fue el primer festival en el mundo creado para los nuevos medios. En esta oportunidad, el jueves 18, presentamos en San Cristóbal, en el estado Táchira, con la Fundación Bordes, que es una fundación cultural y de pensamiento crítico, y tienen un café, y allí en el café se hacen las proyecciones.
La muestra tiene el objetivo de llevar al público a un lugar donde el arte pretende convertirse en un catalizador de cambio y conexión, como dice el Festival de Nuevos Medios de Miami, siempre que uno, como espectador y participante, se vea retratado en la exhibición.
En febrero y en marzo, entonces, viaja a Colombia, a México, a Aruba, a Curazao.
Gracias, Jimmy Llanes, museógrafo, curador internacional y representante del Festival de Nuevos Medios de Miami en Venezuela. Jimmy, un placer de verdad.
Bueno, habéis venido para Maracaibo. Maracaibo te espera aquí en el Centro de Bellas Artes para que tú veas el telón de teatro más hermoso del mundo, elaborado por el guajiro Luis Montiel.
Voz de América Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.